Si yo te preguntara, ¿para qué tú has venido a la iglesia en este día? ¿Qué tú me responderías? Muchos responderán, hemos venido porque hoy es el día del Señor y siempre lo hacemos. Es domingo y hay que ir a la iglesia. Otros dirán, hemos venido a adorar y alabar a Dios. Algunos dirán que vienen para tener comunión con los hermanos. Aquí hay personas que vinieron porque fueron invitados por algún amigo o familiar. Muchos jóvenes dirán que vinieron porque sus padres se lo pidieron y ellos están obligados a venir porque no le quedaba otra opción. Porque si ellos lo hubieran dejado en un día como hoy con tanto sol, se hubieran ido de bonche para la playa u otro sitio. Hay muchas respuestas a la pregunta que yo he dado. Y yo quiero repetir la pregunta, ¿para qué tú has venido a la iglesia en este día? ¿Tú has venido o porque es una tradición, es una costumbre, o tú has venido a adorar a Dios? Y para contestar esta pregunta, quiero que vayamos a Mateo capítulo 15 y leamos de los versículos 1 al 20 y veamos a la luz de la palabra de Dios si estamos aquí siguiendo una tradición, una costumbre, cumpliendo, como dicen muchos, o porque hemos venido a adorar al Dios Todopoderoso. Mateo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Antes de pasar a estudiar este texto, quiero dar créditos en este mensaje a los pastores MacArthur y Piper y a muchas otras personas que nos han ayudado en estos estudios. Para estudiar estas porciones de las Escrituras, nosotros utilizamos diccionarios de palabras griegas y hebreas, diccionarios bíblicos, libros de teología, comentarios bíblicos, mensajes de otros hombres de Dios para uno hacer una exégesis sana y correcta. Y estamos en deuda con todos esos dones que Dios ha dado a su iglesia, con todos esos hombres que han predicado acerca de este tema, que hemos leído, y lo que han escrito libros y comentarios acerca del tema. Lo primero que yo quiero que veamos, para los que llevan notas, es la tradición. Y que estudiemos dentro de la tradición lo que nos dicen los versículos 1 y 2. La acusación de los fariseos. Ellos se acercan al Señor y le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y ellos están acusando al Señor Jesucristo de romper la ley de Moisés al permitir que sus discípulos ignoraran el ritual ceremonial de lavarse las manos antes de comer. Y les dicen, ellos han transgredido, han quebrantado la tradición de los ancianos. ¿Qué es esta tradición de los ancianos? Un conjunto de leyes extrabíblicas que existieron en forma oral. Y muchos autores dicen que existieron solamente después de la cautividad babilónica. Ellos comentaban, los rabinos, los escribas, los fariseos, ciertos pasajes de las Escrituras que para ellos no estaban claros. Cosas que ellos le añadían a la Biblia. En la ley de Moisés no había mandamientos acerca de lavarse las manos antes de comer, con excepción de los sacerdotes. Pero en el caso de los sacerdotes, el lavarse las manos era algo ritual. No tenía que ver con la higiene física. Y el propósito era remover las manchas rituales causadas por haber tocado algo impuro, como un cuerpo muerto o un gentil. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Que ese conjunto de tradiciones era para ellos superior a la enseñanza de las Escrituras. Cuando es todo lo contrario, la Escritura es nuestra única regla de fe y de práctica. Pero esas tradiciones habían suplantado la autoridad de las Escrituras en la mente de esos líderes religiosos. Y eso sucede con mucha frecuencia. Nosotros vemos cómo en muchas sectas tienen la Escritura y los comentarios que hace la iglesia tal o cual de las Escrituras. Pero también eso sucede muchas veces en el pueblo evangélico, donde muchas denominaciones dan mayor autoridad a los pronunciamientos de su denominación que a la Escritura. Usted no puede venir a la iglesia con maquillaje, dicen muchas denominaciones evangélicas. Usted no puede usar pantalones, o para alabar a Dios debe ser sin instrumentos, o solamente con el piano, o con tal o cual instrumento. Y nosotros hemos visto en cuanto a la música, lo que nos enseñó el pastor Sugel en la serie de mensajes que dio acerca de la adoración. Unos dicen que se debe levantar las manos al orar, al cantar. Otros dicen que no y condenan una serie de cosas. El punto nuestro es el siguiente. Nuestro único punto de referencia es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Debemos hablar donde la Biblia habla y callarnos donde la Biblia se calla. Cuidado con querer imponer sus preferencias personales de su manera de ser a los demás hermanos, cuando la Biblia no lo impone. Cuando una persona empieza a hacer adiciones a las Escrituras, por lo general acaba dando más valor al fruto de su ingenio que a la Biblia misma. Y cuidado, porque esas tradiciones tienden a anular la palabra de Dios, en el sentido de que los hombres tienden a confiar más en sus tradiciones que en la palabra de Dios. Ellos estaban frente a Jesús. Habían visto sus milagros, habían visto todo lo que el Señor había hecho. Y ellos van a cuestionar a Jesús que por qué sus discípulos hacen las cosas de la manera que decía la tradición. ¿Pero quién fue que escribió la Escritura? Fue Jesús. ¿Quién conoce la Escritura mejor que nadie? Jesús. Porque Él es Dios. Fíjense dónde llega el hombre en su pensamiento. Los hombres creen que las leyes de Dios son muy numerosas y muy estrictas. Sin embargo, ellos confeccionan más reglas y más leyes y las observan con más vigor. La palabra de Dios es suficiente para nosotros vivir nuestras vidas de piedad. Es suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Es lo que dice la Escritura. Es lo primero que estamos viendo dentro de la tradición, la pregunta que hacen los fariseos y los escribas. Y el Señor le da una respuesta. Es lo segundo que vemos dentro de la tradición. Primero a los fariseos les dice que ellos con sus tradiciones quieren invalidar la palabra de Dios. El Señor les habla de su corrupción. Les dice que ellos estaban utilizando sus tradiciones para no cumplir con las obligaciones que Dios le había dado. Ellos estaban torciendo el significado de la Biblia para ignorar las responsabilidades que tenían hacia sus padres. Y el Señor les hace una pregunta a ellos. Versículo 3. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ustedes están violando el quinto mandamiento. Dios mandó honra a tu padre y a tu madre y le dio la penalidad por quebrantar ese mandamiento. El que maldiga padre o madre sea condenado a muerte. Honrar padre y madre es mostrarle respeto, amor, honra, ayudarlos en sus necesidades. Pero ellos habían puesto una tradición, le habían añadido al mandamiento de Dios. Y el Señor les dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habían resuelto, para dejar a sus padres sin ninguna honra, para no tener compromisos con ellos, le habían añadido una ley por encima del mandato que Dios había dado en el quinto mandamiento. Habían corrompido lo que Dios les había dado. Lo segundo que el Señor hace es que le habla de su carácter. El Señor les dice a ellos que son unos hipócritas porque están más preocupados por la apariencia externa, por la pureza externa, que por mantener una pureza interna, o sea, un corazón limpio delante de Dios. Y le dice, cita Isaías 29:13, y le dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Es una adoración vacía, es una adoración que no tiene valor. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos actores, le está diciendo el Señor, que pretenden ser lo que no son. Ustedes fingen que tienen ideas, sentimientos, cualidades contrario a lo que realmente ustedes tienen. Ustedes expresan una cosa externamente, pero internamente son unos hipócritas, unos falsos. Y es como dice un comentarista, que los hipócritas son los mayores aliados de Satanás, porque están en la iglesia vestidos como el pueblo de Dios. Y el mayor aliado de los hipócritas es la tradición. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la tradición puede ser seguida de una manera mecánica, sin pensar, sin convicción, sin sinceridad. Porque la tradición, en ese aspecto, en el sentido que estamos hablando, es hecha por los hombres y puede ser cumplida por ellos. La tradición no requiere fe, no requiere dependencia de Dios, no requiere confianza en Dios, sino todo aquello que apela a la carne. La tradición alimenta el orgullo, alimenta la justicia propia. Y en muchos casos, apoya el interés particular. En este caso, esos hombres no tenían, según ellos, entre comillas, que sustentar a sus padres, porque ellos estaban dando ese dinero como ofrenda para Dios. ¿Y qué estaban ocultando ellos con esto? Su codicia, su avaricia, la falta de afecto fraternal, la falta de afecto filial. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y cuidado, es lo que el Señor está diciendo. Cuidado con la tradición. La tradición no requiere integridad de corazón. Tú puedes venir a la iglesia y sentarte ahí tranquilo y cantar y leer la Biblia y cerrar los ojos como estás orando, pero lo puedes hacer de una manera mecánica. Y el Señor le dice a ellos, ustedes con los labios me están honrando, pero sus corazones están muy lejos de mí. Y por eso es que los rituales, las ceremonias y esas tradiciones religiosas apartan al adorador de Dios. En vez de llevarlo a Dios, es una adoración vana. Por eso nosotros tenemos, como vamos a ver más adelante, que ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué estamos viendo dentro de la tradición? Los fariseos le hacen una pregunta al Señor. El Señor les responde, les dice que ellos han invalidado las tradiciones, que son unos corruptos. También les habla de su carácter, les dice que son unos hipócritas. Pero el Señor también en los versículos 10 y 11 se dirige a las personas que estaban presentes. Ahí estaban una multitud alrededor, oyendo mientras Él estaba condenando a esos líderes religiosos. Y Él le dice a esa multitud, oíd y entended. Versículo 11. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto lo hace impuro. Esto lo contagia. La contaminación espiritual es un asunto interno, está diciendo el Señor, no externo. Ninguna contaminación moral o espiritual es el resultado de lo que nosotros comemos. Lo físico en ese contexto no contamina lo espiritual. Como dice Marcos capítulo 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. El corazón contaminado de una persona se reconoce por lo que dice y por lo que hace. Sus palabras revelan lo que hay en su corazón, el odio, la crueldad, la blasfemia y muchos otros males. Pero el Señor no solamente le da una explicación a los fariseos, una explicación a la multitud, sino que también le da una explicación a los discípulos, en los versículos 12 al 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y aquí, esto nos enseña mucho acerca de los fariseos y de su hipocresía. Ellos se ofendieron verdaderamente cuando oyeron la verdad del Evangelio. Porque ellos vivían en una oscuridad moral y espiritual. Y cuando llega la luz del Evangelio, inmediatamente se tienen que sentir mal. ¿Por qué? Porque fueron desenmascarados. Entra esa luz y devela lo que hay en los corazones de ellos. La verdad desenmascara su pecaminosidad. Ellos tenían una escalera en la cual se apoyaban para subir. ¿Y saben ustedes cuál es esa escalera? Las tradiciones. Y cuando le quitan esa escalera debajo, ellos se caen inmediatamente, se ofenden, se molestan. Lo segundo que vemos es que las personas que andan en esa hipocresía están destinados a ser juzgados. Tú puedes estar aquí y nos puedes engañar a todos nosotros. Puedes engañar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, pero a Dios tú no lo vas a engañar. Y por eso el Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esa planta, esa cizaña, esa hierba mala que hay en la iglesia, ahora está creciendo junto con los hermanos, pero va a llegar un momento que va a ser cortada. Y dice Mateo que esa cizaña se va a arrancar y se va a quemar en el fuego. Y así será el fin de este mundo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y se recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor los reprende por su pecado de hipocresía y le dice a los discípulos, déjenlos, porque son ciegos, guías de ciegos. Déjenlos, apártense de ellos, no tengan nada que ver con esos hombres. Esas personas van a ser abandonadas para ser juzgadas. Los hipócritas tienen una tercera característica que nos da el texto, el Señor hablándole a los discípulos. Llevan a los otros al desastre. Son ciegos, guías de ciegos. Y miren lo que dice. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En Israel se abrían en la tierra de cultivo y de pastoreo hoyos que se llenaban de agua para que los animales bebieran. Y si había una persona ciega caminando por el campo, podía caer en uno de esos hoyos. Pero en el sentido espiritual, esos hoyos representan el infierno. Los fariseos estaban ciegos. Y los que los estaban siguiendo, sus prosélitos, estaban ciegos. E iban ambos camino al hoyo. Iban ambos camino a una condenación eterna. por su hipocresía. Imagínense, el Señor explicándole a los apóstoles, y en el versículo 15, Pedro le dice, explícanos esa palabra, esa parábola. Jesús dijo, también vosotros estáis faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Como la comida es algo físico, solamente puede afectar lo físico. La comida no puede afectar el hombre interior que está representado por el corazón, como habíamos visto. Esas ceremonias, esos rituales, el tú venir a la iglesia cada domingo de una manera hipócrita, con un corazón lleno de odio, lleno de pecado, lleno de adulterio, lleno de codicia, no te va a servir para nada si no hay un arrepentimiento. Una tradición. En Semana Santa, muchos católicos no comen carne, porque tienen los Viernes Santos, me parece, que no se come carne, y algunos la semana entera. Eso es una tradición. Pero se pasan quizás muchas personas, porque no podemos decir que todos, bebiendo tragos, emborrachando, saliéndose, lleno de adulterio, de codicia. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? ¿La carne que te va a hacer daño? No. Es lo que hay en tu interior. Es lo que hay en tu corazón. Y dice el Señor en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Recuerden que el corazón representa el hombre interior. Los pensamientos, las actitudes, los deseos, las lealtades, las motivaciones. Cuando un corazón está lleno de adulterio, de fornicación, de malos pensamientos, de codicia, ¿qué dice la Escritura? Que está contaminado. Esas son las cosas que contaminan al hombre. Y esos malos pensamientos eran los que llevaban a esos fariseos a querer matar a Jesucristo. No coma con la mano sucia. No recoge espigas en el día de reposo. No sanes a un hombre que tiene la mano seca en día de reposo. Eso está prohibido. Pero querían matar al Señor. ¿Querían matarlo? Nosotros somos así muchas veces. ¿Y qué refleja todo esto, mis amados hermanos y amigos? El conflicto que hay entre dos sistemas. Hay una ley ceremonial y hay una ley celestial. Hay un aspecto material exterior, hay un aspecto espiritual interior del corazón. Hay un conflicto entre lo que el hombre quiere hacer, dando una transmisión humana, como si fuera palabra de Dios, y la transmisión divina. El punto es, ¿en cuál de los dos lugares estás tú? A Dios no le importa, Dios no quiere la tradición, Dios lo que quiere es tu corazón. Dios lo que quiere es que tú tengas un corazón limpio, no importa que tengas las manos sucias. Dios lo que quiere es saber lo que tú haces con tu vida espiritual. Y muchas veces nosotros venimos y mostramos una adoración externa. Y los hermanos nos ven quizás con las manos levantadas, los ojos cerrados. ¡Ay, qué bueno, Señor! Y uno dice, fulano está en el cielo adorando a Dios. Pero eso no es sinónimo muchas veces de adoración espiritual. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Te repito, el hecho de que una persona venga a la iglesia, cante himnos, ore y escuche el sermón, eso no significa que adora realmente. Eso no significa que la persona tiene vida espiritual. Eso no significa que la persona ha sido lavada por la sangre del Cordero. Solo los que han entregado su vida a Cristo tienen esa bendición. Todos aquellos que nacen de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, dice la Escritura, que no puede ver el reino de Dios. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa adoración verdadera no está fundada en la tradición extrabíblica de los hombres, sino en la verdad de Dios. Por eso el Señor dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? ¿La palabra de Dios? No, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Por eso el hecho de cantar no dice que tú has alabado a Dios. La adoración a Dios debe ser realizada como Él nos enseña en su palabra, como se ha predicado de este púlpito, en espíritu y en verdad. Es la verdadera adoración. No te pienses, no te engañes pensando que tú conoces al Señor cuando realmente quizás tú no lo conozcas. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La tradición. La pregunta de los fariseos, la respuesta del Señor a los fariseos primero, diciéndole que ellos habían invalidado la palabra de Dios. Luego les dice que son unos hipócritas. Luego habla y se dirige a la multitud y también a los discípulos. ¿Qué hemos aprendido aquí? Que el culto que agrada a Dios es el del corazón, no es el de las apariencias externas solamente. El culto que agrada a Dios no es el que sigue los mandamientos de los hombres. Y yo quiero preguntarte, a la luz de esto que hemos estudiado de la palabra de Dios, ¿cuál es el estado de tu corazón? Eso solamente lo saben tú y Dios. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Es tu vida cristiana un show externo o es una realidad interna? ¿Es tu adoración algo de apariencia o es algo genuino? ¿Cómo tú responderías esta pregunta? ¿Qué te diría el Señor Jesucristo en este día? ¡Hipócrita! Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amados hermanos, ¿estamos nosotros honrando, estamos nosotros adorando al Dios que es poderoso y majestuoso? ¿O venimos aquí por costumbre? Ay, es domingo, ¿dónde está la Biblia? Sácala, vámonos para la iglesia, vamos a sentarnos ahí a oír la palabra de Dios. La semana entera viviendo como te da la gana, la semana entera haciendo lo que te da la gana. Y el domingo es de la tradición. Mis hijos, todo el mundo cambiado, a las 9 vamos para la iglesia, nada de playa, nada de salir a la iglesia. Pero quizás tus hijos piensan que tú eres un hipócrita porque te ven durante toda la semana viviendo de una manera hipócrita, haciendo las cosas como a ti te parece, pero a la hora de ir a la iglesia sigues una tradición. Vamos al Salmo 96. Para ver cuál debe ser nuestra actitud. Fíjate que yo te empecé preguntando, ¿para qué tú has venido a la iglesia en este día? ¿Siguiendo una tradición o para adorar a Dios? Salmo 96, versículos 6 al 8. Piensa, antes de yo leer el Salmo, si tú estás haciendo lo que dice el salmista aquí. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de Él toda la tierra. El salmista está cantando aquí alabanzas a Dios. Él está asombrado por todas las cosas que Dios ha hecho. Si tú crees que Dios es así de majestuoso, de poderoso, de grandioso, de glorioso, eso debe llenar tu corazón y debe manifestarse en la adoración. Por eso Él dice, dad a Jehová, tributad, adorad, temed. ¿Y para qué tú has venido en este día? ¿Para dar a Jehová, para adorar a Jehová, para reconocer su grandeza o hacer las cosas como a ti te parecen? Cuidado si el Señor te dice en este día, en vano me adoran, tu corazón está lejos de mí. Por eso yo decía que la adoración no es solamente venir, cantar, levantar las manos, arrodillarse, leer la Biblia, oír el mensaje, venir con ropa de domingo, porque nos venimos a encontrar con Dios. Pero hay algunos que exageran tanto eso de la ropa del domingo, que si ven a un joven con un hollín en su corazón ya empiezan a criticarlo. ¿Pero y qué tú quieres? ¿Que ese joven esté en la calle o que esté aquí adorando a Dios? Yo prefiero que venga con jean, como sea, con la ropa moderna, dentro del decoro, pero que esté aquí adorando a Dios. Pero hay personas, si no están siguiendo la tradición que ellos entienden que se debe seguir, empiezan a condenarlo y a criticarlo. ¿Y qué hay en tu corazón? ¿Qué tú quieres? La forma, que vino con un polocher y un jean y sin media, ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué tú crees? ¿La forma de cómo debe venir o el corazón? Órale para que Dios cambie ese corazón de ese joven. Ora para que se convierta, Señor, es lo que tú debes hacer. Pero hay una tradición, debe ser de tal o cual manera. El pastor tiene que venir con la camisa, manga larga y su corbata. Si viene con una chacabana, una camisa, manga corta, o viene sin corbata, ya hay un problema. Pero eso, el problema es el corazón, no es lo externo. Yo no estoy diciendo, repito, que venga nadie vestido indecorosamente. No estoy hablando de eso. Es que tenemos que diferenciar lo que es una tradición y lo que es el mandato bíblico. ¿De qué te sirve decir amén con una voz muy fuerte si tu corazón está muy lejos de aquí? Tú lo dices por tradición. ¿Qué tú ganas con participar de la cena del Señor de una manera indigna? Esas cosas, mis amados, no sirven para nada si nuestros corazones y nuestros afectos están controlados por el pecado, por el placer, por el mundo. Si nuestros corazones están llenos de nosotros mismos, de nuestro mundo, ahí Dios no está en ningún sitio, nuestro negocio, nuestras vidas, nuestra familia, no nos sirve para nada. Cuidado con esa liturgia que nosotros hacemos de una manera mecánica. En esa liturgia involucramos nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero no nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nuestros corazones, mis amados. Cuidado con juzgar a las personas porque no hacen las cosas conforme a nuestras tradiciones. Óigame bien, no estoy diciendo que no las hacen conforme a los principios bíblicos, porque si las hacen de una manera que no sea bíblica, está errado, sino conforme a la forma como nosotros pensamos que debe ser hecho. Debemos evaluarlo todo a la luz de los principios de la palabra de Dios y no por nuestros criterios o preferencias personales. ¿Tú sabes lo que Dios quiere de ti y de mí? Que lo adoremos, pero con corazones que se han refugiado en Él. Con corazones que tienen sus afectos en Dios, que tienen sus emociones, sus sentimientos centrados en el Todopoderoso. Y cuando vienen aquí, no están viendo más nada que al Dios de los cielos allá de frente. Y ese Dios es que nosotros venimos a adorar. Eso es lo que Dios quiere. La persona que tiene a Cristo en su corazón y que ese Señor Jesús llene ese corazón por completo. ¿A qué tú has venido a la iglesia en este día? ¿Siguiendo la tradición o has venido a adorar a Dios? Y yo quiero leerte algunos textos de la Escritura que nos dicen cómo debemos prepararnos para adorar a Dios, para que nos sirvan de guía. Lo primero que vemos en el Salmo 51:17, es como el salmista cuando viene delante de Dios, viene con contrición y pena por su pecado. Él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios valora no son esos sacrificios externos, sino el interno, el de la persona que viene humillada delante de Dios por su pecado. La persona que viene como el publicano, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Señor, extiende tu misericordia sobre mí, porque si fuera por mí, iría camino a una condenación eterna. Por eso las personas que quieren justificarse delante de Dios mediante acciones externas nunca lo van a conseguir, porque la única manera de nosotros llegar delante de Dios es a través de Jesucristo. Y pasamos una semana entera donde pecamos, porque no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque, y faltamos contra la ley de Dios, y no confesamos nuestro pecado en la semana, y venimos aquí con la carita fresca, como que no ha pasado nada, y tenemos que venir con la carga, con la culpa de nuestro pecado, confesando nuestro pecado a Dios, con la intención de separarnos de ese pecado, como dice el salmista, en el Salmo 38:18, por tanto confesaré mi maldad, y me entristeceré por mi pecado. Debemos venir con esa actitud. Pero no solamente con un espíritu contrito y humillado, sino con el deseo de encontrarnos con Dios. Como dice el salmista en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista le dice, Señor, así como los ciervos cuando tienen sed y no tienen agua, dan unos bramidos que son lastimosos. Una cosa que es sumamente impresionante. Así somos nosotros que queremos venir a encontrarnos contigo. A eso hemos venido este día, mis hermanos, aquí. A encontrarnos con Dios, a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Señor, nosotros dependemos de ti. Nuestras vidas dependen de ti. Tú eres la fuente de mi vida física, de mi vida espiritual. Yo quiero encontrarme contigo en este día, oh Dios, yo tengo sed de ti, yo quiero, yo deseo, yo anhelo con todo mi corazón el estar en tu presencia. Señor, yo no puedo estar separado de ti, yo deseo la comunión contigo. Ese debe ser el anhelo de nuestros corazones. Si Él es el Dios vivo para nosotros, si Él es la fuente de agua viva, no habrá nada que pueda satisfacernos, ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, ni nuestros amigos, ni las posesiones materiales. Solamente Dios puede satisfacer nuestras almas. Y nosotros venimos aquí a encontrarnos con Él, a experimentar el gozo de la comunión con Dios. Como dice el salmista, en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, yo no tengo nada ni nadie en quien pueda yo depositar mi confianza, porque solamente tú eres mi sustento, solamente tú eres mi guía, solamente tú me preservas, solamente tú eres quien me salva. Y por eso Él dice, y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el único bien que satisface. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará. Esa es nuestra, debe ser nuestra actitud, hermano. Corazones contritos y humillados, sed de Dios, anhelo de Dios, y junto con todo esto, un sentido de temor reverencial ante la santidad y la majestad de Dios. En el Salmo 5, versículo 7, el salmista dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré con reverencia hacia tu santo templo. Yo por la abundancia de tu gracia, óyeme bien, por la abundancia, por la mucha gracia de Dios, es que yo puedo entrar a la casa de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. La persona que no conoce a Dios no puede adorar a Dios de esa manera. No ha experimentado la abundancia de la misericordia de Dios. Y no puede adorar con reverencia hacia su santo templo. No puede reverenciar a Dios por su gran poder. Él no puede reconocer en toda su plenitud al Dios que nos dio vida, al Dios que nos preserva, al Dios que nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y aquí estamos nosotros, mis amados, con corazones contritos y humillados, con sed de Dios, con reverencia, temor ante su santidad y su majestad, y Dios viene y nos visita y nos colma de bendiciones. Perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestras vidas, nos corona de favores y misericordia, Él sacia de bien nuestras bocas, nos rejuvenece como el águila. Llegamos aquí llenos de muchas cosas, pero hemos dispuesto nuestros corazones para adorar a Dios. Y nos olvidamos de todo eso y miramos a Dios sentado allá en su trono, en su gloria. Y Él viene y nos visita y Él nos alimenta. En la medida que nosotros damos a Dios, Él nos da a nosotros, hermano. Miren la diferencia de la tradición y el continuismo y las obras muertas y esa adoración vana y la adoración, la religión de corazón, la religión, la adoración viva, la adoración real al Dios verdadero. Eso está en nuestros corazones, eso es lo que debe existir. Que podamos decir como el salmista, bendice alma mía Jehová, bendícelo y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes lo que significa bendecir a Jehová? Deleitarte en tu corazón expresándole tu amor y tu gratitud por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Así como los padres nos deleitamos cuando nuestros hijos nos muestran amor y agradecimiento sin pedirnos nada, así se deleita Dios. Esa es la alabanza verdadera, hermanos, esa es la adoración verdadera. Un corazón limpio que viene con sinceridad, queriendo glorificar y agradar a Dios. Bendiga todo mi ser, dice el salmista, todo lo que yo soy, todo mi hombre interior centrado en Dios, todo mi hombre interior dispuesto a obedecer y alabar a Dios. Eso es una adoración verdadera. Y quien lo dice, el salmista, en el caso de David, sabemos las muchas providencias aflictivas que vinieron a su vida. Y con todo eso, él no dejó de alabar a Dios y de contar sus beneficios. Él no miró su problema, él miró a Dios y los actos gloriosos que Dios había hecho en su vida. Y todo esto por la abundancia de su gracia y de su misericordia. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Aprendamos a adorar a Dios de esa manera, aprendamos a alabar a Dios de esa manera, con un corazón puro, con un corazón que confiesa su pecado Y a medida que todo esto sucede, nuestros corazones entonces empiezan a rebosar de gratitud. Como dice el salmista en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con acción de gracias, o sea que previamente ya habíamos preparado nuestros corazones, ¿para qué? Para entrar a la presencia de Dios, para adorar a Dios, para encontrarnos con Él. Antes de venir a la iglesia, estaba ya preparando su corazón en ese sentido. Ofrecer acciones de gracias, alabarlo por la bondad, por la misericordia y por la fidelidad. Gratitud, viene el gozo, alegrarse en Jehová. Hermano, cuando uno ve a Dios en la hermosura de su santidad, uno se alegra y no desea más nada en la tierra. Porque se da cuenta que nada tiene valor delante de Jehová y nosotros somos sus hijos y podemos gozarnos en Él. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál otro es tu problema? Ninguno. Céntrate en el Señor. Alégrate en Jehová. Y como dice el salmista, y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros. Espera en Jehová. Como dice el salmista. Porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Hermanos, cuántos sentimientos. Qué diferente a esos fariseos y esos líderes judíos, esos escribas, esos hipócritas. ¿Cuántos sentimientos están presentes en una adoración genuina, auténtica? Una adoración que brota desde lo más profundo del corazón. No es una adoración externa, y esa es la adoración que Dios quiere que nosotros le demos. Yo te repito la pregunta, ¿para qué tú viniste aquí en este día a la iglesia? ¿Porque hoy es domingo y había que venir a adorar a Dios por una tradición? ¿O tú has venido con un corazón dispuesto para buscar del Señor? Quiera Dios que luego de ver la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros preparemos nuestros corazones para adorar a Dios de esa manera. Yo quiero hablar a las personas que nos visitan, que no conocen a Dios. Y quiero decirle que el único corazón que puede adorar a Dios en espíritu y en verdad es el corazón que le pertenece a Él. El corazón que ha sido limpiado de pecado. El corazón que ha sido declarado justo ante Dios. Dios ofrece limpieza a todo aquel que va a Él. Limpieza divina. En Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esparcir agua limpia era un ritual para limpiar a las personas inmundas. Dice el Señor, yo te voy a dar a ti un corazón nuevo para que tú puedas seguirme, un corazón nuevo que es sensible y abierto a mis enseñanzas, un corazón nuevo que es lo opuesto a un corazón de piedra, un corazón nuevo que no anda en tradiciones de hombres, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y pondré mi espíritu dentro de ti. Yo te voy a poner una nueva voluntad, una nueva actitud de espíritu, para que tú puedas caminar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos. ¡Qué bueno es el Señor! No solamente nos salva, no solamente nos concede el don de la vida eterna en Jesucristo, sino que pone su espíritu en nosotros, para que podamos andar en sus estatutos. Y no solamente eso, nos ha dado su palabra para que nosotros lo sigamos. Yo no sé qué tan impura es tu vida, ni cuán aferrado a este mundo tú estás, a la vanagloria de la vida, al éxito profesional, material, social, económico. Yo solo sé una cosa, que no importa qué tan impura sea tu vida, Dios te ofrece hoy un nuevo comienzo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios puede hacer que tus pecados sean borrados. Tú puedes hoy recibir un nuevo corazón. Tú puedes hoy tener su espíritu si tú aceptas la promesa de Dios. No trates de remendar una vida pasada si Dios hoy te está ofreciendo a ti una vida nueva. Y a menos que la transformación, que la regeneración, que la nueva vida ocurra dentro de una persona, su justicia no puede exceder esa justicia hipócrita y superficial de los escribas y fariseos, contando con tus tradiciones, contando con tu propia justicia, contando que cuando tú te vas a convertir cuando a ti te parezca, nunca entrarás en el reino de los cielos, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo en arrepentimiento de tus pecados, confiando en su obra redentora para la salvación de tu alma, para que tú puedas ser un verdadero adorador del único Dios vivo y verdadero. Hermanos, y a nosotros, qué buen tiempo es para confesar nuestros pecados si nosotros hemos estado siguiendo tradiciones de hombres y no adorando al único Dios verdadero. Qué bueno que en Dios hay misericordia. Qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y que nuestro próximo servicio de adoración, la presencia de Dios, sea algo tangible para las personas, porque sus redimidos están adorando a Dios con esos corazones puros y limpios, pero no a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios, como Él nos dice en su palabra, adorándolo para su gloria. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos decir que no hay Dios como tú, que tú eres el único Dios majestuoso, excelso, todopoderoso, que guardas el pacto y la misericordia con tus hijos, con aquellos que andan delante de ti con todo su corazón. Pero queremos confesar, Señor, que muchas veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Y muchas veces hemos transgredido tu ley y sabemos que nuestras maldades, que nuestra iniquidad y que nuestro pecado tiene consecuencias. Qué bueno es saber que en ti hay perdón para que seas reverenciado y nosotros hemos confesado nuestros pecados. Señor, nosotros solamente queremos pedirte a ti que tú nos ayudes a ser verdaderos adoradores. Que tú nos ayudes a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios y a esperar por completo esa gracia que ha de ser manifestada cuando venga Jesucristo. Oh Señor, concédenos no conformarnos a los deseos que antes teníamos, no conformarnos a las tradiciones de este mundo, no conformarnos a algunas tradiciones que no son bíblicas, sino ayúdanos a ser santos, así como solo tú eres santo. Ayúdanos a andar en tus caminos, oh Señor, conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a que este sea un pueblo que es reconocido, porque somos verdaderos adoradores del Dios creador de los cielos y de la tierra. Te oramos, oh Señor, por aquellos que están aquí en medio nuestro, que no te conocen, aquellos a quienes el Dios de este siglo ha cegado la luz del entendimiento, aquellos que no les resplandece, oh Señor, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que tú les des luz y para que ellos no salgan de aquí en este día sin conocerte a ti, de manera que ellas puedan también alabarte y adorarte junto a nosotros. A ti damos la gloria en este día y la honra. Y a ti pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.